I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Muy buenas tardes, día viernes 12 de diciembre. Les saluda Cristian Camus junto a la Sole Brink. Muy buenas tardes.
¿Cómo está, doctor?
¿Cómo está usted?
Bien, pues, usted, viernes, cómo no.
¿Te gusta esta canción?
Oye, me gusta mucho el cantante, sobre todo. Me gusta esta música, fíjate.
Qué buena.
Sí, yo creo, espero que tú me la hayas puesto con especial cariño después del triunfo indiscutible del mejor equipo de Chile.
Los dos somos de la U.
¿A tú eres de la U también?
Sí, absolutamente. Mira, si hasta Chucky anda azul.
Sí,
perdón, ¿por qué nos cortó la música?
Sí, mira, se picó.
Nos cortó la música. Ah. ¿Eso habrá salido al aire? ¿Sí? Ah. Bueno, buenas tardes. Dentro de lo que se puede, día viernes, los resultados de los mercados realmente a nivel europeo, penosos, con caídas sustanciales en la gran mayoría de las bolsas europeas. Por ejemplo, la bolsa alemana está cayendo precisamente un 2,77%, la bolsa francesa un 2,6%, la bolsa inglesa se salva un poco, siempre un poco menos volátil, cayendo un 1,68%, las principales 50 acciones que mide el Eurostock 50 cayendo casi un 3%, los italianos no se salvan tampoco, cayendo un 3%, el IBEX 35 también cayendo casi un 3%, 2,89%. O sea, ¿para qué les digo? Desastre la tarde en Europa. También las materias primas, ya el petróleo como que no se le ve piso. Alguien por ahí, un banco de inversión, empezaron a decir que podía llegar a $43, cosa que pocos creímos. Y ya rompió fácilmente la barrera de los 60 y ahora se consolida en $58.11 el barril del WTI. El cobre se salva, por suerte, y está.
Curioso lo del cobre, porque salió un mal dato de producción industrial en China y yo hubiera esperado que el cobre se hubiera caído, sumado además a que finalmente los commodities dentro de todo se mueven más o menos en el mismo sentido.
Sí, por
y
eso
está subiendo un 0,43, por suerte, bastante, algo bueno.
Sí, 0,50, sí, por ahí 2,94 casi la libra de cobre. La bolsa chilena también está.
La bolsa chilena está cayendo, pero bastante menos en relación a lo que tú comentabas recién, que efectivamente estamos viendo un día con el rojo desbordándose por todas las pantallas. El IPSA está con una caída bastante discreta de 0,2%. El índice que más se cae dentro de los índices sectoriales es el de la banca, que se está cayendo un 0,78, el Inter10 con una caída 0,70, y tenemos incluso algunos como acciones del sector commodities que están subiendo un 0,6%, y el del sector retail un 0,19% arriba. El resto de los índices locales todos caen, pero de manera bastante moderada. La bolsa local no ha tenido una mala semana.
No.
Comparándola con las bolsas europeas, principalmente, no ha sido mala.
Sí.
Y la noticia positiva del día, que no viene en la pauta porque salió hace poquito, es el dato de confianza medido por la Universidad de Michigan en Estados Unidos, que yo te traje el gráfico porque lo miré de curiosidad.
Yeah.
El dato salió hoy día marcando un 93,8%, que es, bueno, no solo mucho mejor al anterior, que era 88, algo, y a la expectativa de 89, algo que había para hoy, sino que yo eché a mirar para atrás y fíjate que no teníamos este nivel de confianza desde mediados de 2007, o sea, borrando todos los datos malos. En algún momento este dato llegó a marcar 55 puntos, que fue por ahí por mediados del 2011 y se repitió también a finales del 2008. O sea, el mercado americano borrando todo el mal rato de la crisis subprime, marcando un altísimo nivel de confianza.
¿Cuánto están los confianzos?
93,8.
93.
93,8.
Ah, altísimo. Están con alta confianza luego.
En su máximo de 7 años.
Sí, bueno, lamento informarle a los tenedores de acciones de CAP que siguen por el tobogán hacia abajo. 4,14% cayendo hoy día, en la mayor caída de la bolsa nacional, a 2.775. También está cayendo Andina B, un 3,5% a 1.765. Security, 210 pesos, cayendo un 2,17%. Y Sokimich, también cayendo un 1,75% a 13.850. Por otro lado, una subida importante en Gener, 3,48%, casi 319 pesos. Subiendo también la Viña Concha y Toro, 2,85%. La Papelera, 2,51% a 1.470 pesos. Y parte del retail, como lo adelantaste tú en el índice, Cencosud subiendo un 1%. Y Ripley subiendo un 0,78%.
Oye, el que no se salva es el dólar, porque el dólar hoy día hizo nuevamente máximos del año, rozando los 620, por lo menos cuando yo me fui de la mesa, estaba en 619,5. Su nivel más alto también de 6 años debe ser este. Y recogiendo todo este nerviosismo que hay afuera por el tema de las elecciones de Grecia, por el no piso del petróleo. Y también por la sensación interna de incertidumbre que hay, y que de alguna manera algo vamos a hablar, ¿no es cierto?, con nuestro entrevistado.
Oye, ¿y por qué el dólar se mueve poco en realidad hoy día con respecto a la volatilidad que hay afuera?
Hoy día el dólar ha tenido 5 pesos entre mínimo y máximo.
Ah.
Pero no lo escucho tampoco.
Ah, ya, pero cerró con una subida.
Cuando yo me vine,
el día estuvo volátil, digamos.
Sí, vimos precios bastante bajos, en niveles de 15 y algo, y 19 y algo por arriba, así que.
Ya. Yeah.
Sí, bastante volatilidad.
Y el 6,50 se ve.
¿Y sabéis qué es lo que más curioso? Que hoy día el dólar, si uno mirara solamente los valores que más afectan al tipo de cambio, que es euro, subiendo fuerte hoy día, y cobre, subiendo, no fuerte, pero moderadamente, uno podría haber pensado temprano en la mañana que el dólar podría haberse pegado una descansada. En una semana donde había subido harto por cierre de posiciones,
sí.
Y no lo hizo. El nerviosismo le gana al quizás al sentido común, y el dólar subió con bastante volumen hoy día, fuerte.
¿Y tú solo lo veís en qué?
6,50 para los 8 años, de todas maneras.
¿Sí?
De todas maneras, con Estados Unidos subiendo tasas, Chile bajándola, ahí el mercado está apostando a 2 bajas más, a algunos agentes del mercado apostando a 4 bajas más el próximo año. Chile creciendo bajo 3, Estados Unidos subiendo tasa. De todas maneras lo veo a 6,50 en algún momento.
¿Leíste la columna, licenciado?
No, después de la última que leí hace una semana atrás. No me atreví a leerla de esta semana, ¿de qué habla?
No, que al final habla del petróleo y un montón de cuestiones que no me acuerdo bien, pero...
¿Pero más optimista que la última vez?
No.
Ah, peor.
No, pero dice que hay que cubrirse en dólares, digamos.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, lo que sí yo creo que... O lo que yo hubiera esperado que pasara y no pasó, es una caída antes del fin de año, a propósito de que yo hubiera esperado que parte de ese bono que colocó el Estado hubiera sido liquidado acá. Finalmente el Estado tiene que gastar pesos en su gran mayoría, y eso lo podría haber dado un descanso, eso no pasó. La pasada que hablamos en septiembre de 75 la hizo, en 575 en octubre, pero duró 2 días, y de ahí subió... Con elástico.
¿Cuánto ha sido el dólar máximo que ha estado en la historia?
760 y algo. Febrero del 2003, un poquito antes que Estados Unidos disparara su primer misil a Bagdad. Yo me acuerdo que el mercado lo esperó por muchos meses, la amenaza de la invasión a Irak. Y cuando se concretó, el dólar marcó el pic y cayó.
¿Eso fue el año 2001?
2003. 2001 vino septiembre las Torres Gemelas.
2003.
Los rumores duraron un año y medio, hasta febrero del 2003 que Estados Unidos disparó su primer misil.
Ya. Oye, bueno, antes de ir a las noticias, vamos a conversar con el señor Hugo Catalán, gerente de la división Tax y Accounting de Thompson, que tiene interesantes comentarios que hacer respecto a la reforma tributaria, que ya se está empezando a hablar en el ambiente de la reforma de la reforma. Porque ya no podemos tener más reforma, ahora vamos a reformar la reforma. Así que vamos a estar hablando con él, porque también hicieron un foro económico donde estuvo De Gregorio. Y bueno, se está hablando que la reforma, al fin y al cabo, con acuerdo y todo, no quedó bien hecho.
Como la Plaza de Armas.
Como la Plaza de Armas, que quedó bien, más o menos bien, pero le van a tener que entrar a picar de nuevo. Bueno, siendo la 1:46, les damos la bienvenida y les digo que en Banco Penta sus inversiones están en buenas manos, contando con el respaldo del Grupo Penta. Y les recordamos que ellos buscan la atención personalizada a través de los ejecutivos de inversiones, con conocimiento pleno de y un equipo de estudios que investiga profundamente las inversiones tanto dentro como fuera de Chile. Y Almagro te quiere invitar a descubrir uno de los proyectos de lujo en el corazón de Vitacura, edificios POS, departamentos hasta 505 metros cuadrados en un barrio exclusivo, rodeado de árboles y cerca de todo, parques, tiendas, galerías de arte y el Paseo Armañío y la avenida y autopista más importante de la comuna. Dúplex, departamento en el primer piso con amplias terrazas. O sea, conoce el lugar para el lujo. Almagro, calidad por dentro y por fuera, además reciben la propiedad en parte de pago. Y tú que buscas en un banco tradición, promesa, regalito absurdo, si no buscas nada de eso, seguramente lo que buscas es un banco que te funcione, que haga lo que tiene que hacer, que tenga una buena web, por ejemplo, que si ofrece una tarjeta sea una que valga la pena. Si buscas banco, cámbiate a Santander. Santander, un banco para tus ideas. En Brooks Brothers están los nuevos pantalones Colorful chinos. Hay una oferta, están en promoción, dos pares por 84,000 pesos. Y estos pantalones son de origen inglés, aunque se llamen chino. Y si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener beneficios tributarios. Infórmate más en habitat.cl. Vamos a la noticia rápidamente. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, descartó la posibilidad de introducir forma a la reforma tributaria. Vamos a ver, justo vamos a conversar de eso. Y manifestó que el tema legal está cerrado y lo que corresponde es implementarla, y eso es lo que estamos haciendo en todas sus dimensiones, dijo Arenas. De esa manera respondió al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, quien dijo confiar en la iniciativa. Se le realizarán los ajustes necesarios para que sea plenamente operativa.
En Estados Unidos, el índice de precios al productor se contrajo en noviembre un 0,2%, luego de haber mostrado una expansión de 0,2% en el mes anterior. La caída, que superó las previsiones del mercado, responde principalmente al menor precio del petróleo.
La producción industrial en China creció un 7,2% en noviembre pasado, por debajo del 7,7% que se registró en el mes anterior, e incumpliendo las previsiones del mercado, que esperaba un leve retroceso hasta el 7,5%. De esta manera, el undécimo mes del año, el indicador llegó a su menor nivel desde 2008.
Por su parte, las ventas minoristas en China registraron el mes pasado una expansión de 11,7%, dos décimos por sobre el dato de octubre, el que se esperaba se mantuviera sin cambios.
Y la producción industrial en la Eurozona presentó el mes pasado un avance interanual del 0,7%, superando con creces el 0,2% que se observó en octubre y ubicándose por sobre las expectativas del mercado.
El Eurostat informó que el empleo subió un 0,2% en la Eurozona y un 0,3% en la Unión Europea entre julio y septiembre frente al menor trimestre anterior. La cifra se ubicó en línea con las expectativas.
Y la última noticia, durante octubre la producción industrial en la India se contrajo un 4,2%, incumpliendo la previsión del mercado que apostaba por una expansión del 2,4%, muy cerca del 2,5% que alcanzó en septiembre. Bueno, ya estamos acá en el estudio con el señor Hugo Catalán, autor del libro de Thomson Reuters Checkpoint, que bastante especializado, digamos, en el tema tributario. Y bueno, acá tuvimos nuestro primer titular, Hugo, que dice que el ministro de Hacienda descartó la posibilidad de introducir cambios en la reforma tributaria. ¿De qué cambios se está hablando en el ambiente? ¿Qué cambios deberían ser introducidos a la reforma que ya está aprobada, oleada y sacramentada?
Claro, básicamente, primero que todo, buenas tardes, ¿cierto? Básicamente los temas que están en el ambiente, no sé si tuvieron la oportunidad de leer las declaraciones de José de Gregorio, ¿cierto? Pero él hablaba de incrementar la tasa de primera categoría, ¿cierto? Que quedó ahora con la reforma tributaria en un 25 o en un 27%, dependiendo del régimen tributario que escoja cada contribuyente, ¿cierto? Incrementarla un 30%. Otra de las cosas y de los ajustes que se mencionan, ¿cierto? Es respecto a la repatriación o blanqueo de capitales, ¿cierto? Que están en el extranjero, rentas o bienes que están en el extranjero. Y en el sentido de poder, ¿cierto?, aclarar las normas que están dentro de la reforma tributaria, porque son quedan bastantes dudas respecto del tema, o sea, quedan dudas respecto del tema de los activos que están en el extranjero, ¿cierto? Poder traerlos a Chile, ¿cierto?, o no traerlos, traer las rentas o no traerlas, ¿cierto?, en el sentido de poder justificar esas inversiones que están en el extranjero, quiénes tienen derecho, quiénes no tienen derecho, cuáles son las normas que van a aplicar, cuáles son las normas que no van a aplicar, a quiénes aplican, a quiénes no aplican. Entonces, en ese sentido es que hay muchas dudas respecto de algunas normas. Entonces, eso es lo que se está conversando un poco en el.
Pero eso lo resuelve un poco ya impuesto interno a través de circulares, ¿o no?
A través de circulares los tiene que resolver el servicio de impuestos internos, ¿cierto? Pero en el fondo, yo no sería tan crítico con la reforma tributaria, porque hay que tener un poco de memoria y acordarse que hace 30 años, ¿cierto?, en el año 1984, cuando la reforma tributaria grande, así como comparable a esta, ¿cierto?, se inició y se crea el FUT, ¿cierto? No hay que olvidarse que pasaron 6 años para que recién el Servicio de Impuestos Internos regulara eso que hoy día conocemos como un monstruo y que se llama FUT. ¿Te fijas? Entonces pasaron 6 años. Entonces, hoy día no han pasado ni siquiera 3 meses y creemos, ¿cierto?, que la reforma tributaria tiene problemas, entendemos que la reforma tiene problemas, ¿cierto?, pero básicamente se van a ir normando, ¿cierto?, en los próximos meses en la medida que el Servicio de Impuestos Internos vaya sacando sus interpretaciones. Aún así, ¿cierto?, lo otro que podemos hacer memoria, ¿cierto?, es que las adecuaciones que se hicieron al FUT, ¿cierto?, desde que se inició hace 30 años, ¿cierto?, han seguido incluso hasta la última ley, que fue la reforma tributaria del gobierno del presidente Piñera, la ley 20.630. Entonces, en ese sentido, no podemos esperar que en menos de 3 meses esta reforma sea perfecta, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que ir entendiendo, tenemos que ir estudiando. En ese sentido, es que los profesionales del área tributaria, tanto contadores, tanto abogados o ingenieros comerciales, ¿cierto?, han demostrado, ¿cierto?, sus inquietudes al respecto, ¿cierto? Todas las personas que se dedican al área tributaria, nosotros en Thomson Reuters hicimos una encuesta, ¿cierto? El 76% estaba poco o nada informado respecto de la reforma tributaria. El 97% coincidía en la necesidad imperiosa de estudiar y capacitarse. El 43% cree que estamos en un escenario de incertidumbre. Y esa incertidumbre en realidad viene dada por el hecho de que, primero, si se fijan en la encuesta, nos están diciendo no la conozco. Entonces, obviamente existe un escenario de incertidumbre. Entonces, la incertidumbre no viene dada por el lado de la redacción de la reforma tributaria, la incertidumbre viene dada por el poco tiempo que ha pasado, la incertidumbre viene dada porque, en términos prácticos, ¿cierto?, el profesional del área tributaria está aprendiendo nuevamente acerca de impuestos. Esta reforma tributaria lo que hizo fue cambiar más de 20 cuerpos legales que representan cerca del 80% de las normativas tributarias en Chile.
Sí, va, los consultores tributarios de hecho están todos estresados y están con más pega que no sé qué, pero ganando un...
Claro, pero apenas el 3%, según esta misma encuesta que tú comentas, apenas el 3% se siente que maneja a cabalidad todos los detalles que esta reforma tiene. Eso lo encuentro súper preocupante.
Así es, en ese sentido, ¿cierto?, es que nosotros como Thomson Reuters hemos venido desarrollando una serie de actividades, ¿cierto? Hemos capacitado ya cerca de 3.000 profesionales del área tributaria en los temas de reforma. Y aparte de eso, ¿cierto? Lo que estamos haciendo ya para el día 16 de diciembre, que es la próxima semana, el día martes, tenemos el primer congreso de reforma tributaria, ¿cierto? Vamos a estar ahí con Felipe Larraín, con Alberto Cuevas, ¿cierto? Y con Manuel Manque y con una serie de profesionales, Carlos Jara, Víctor Pavés, Sergio Arriagada, y también voy a compartir yo en ese congreso, ¿cierto? Y la idea es hablar desde los temas económicos, ¿cierto? Esos son los temas que va a tocar Felipe Larraín, ¿cierto? También vamos a tocar los temas de la implementación de la reforma tributaria con la posición de Alberto Cueva, ¿cierto? Manuel Manque va a estar compartiendo acerca del ejercicio profesional y cómo cambia aquello que veníamos haciendo y aquello que vamos a terminar haciendo, ¿cierto? Y finalmente vienen los aspectos técnicos que los vamos a compartir Carlos Jara, Víctor Pavés, Sergio Arriagada y yo.
Perdón.
Pareciera que la mayor complejidad, o por lo menos lo que yo he recogido en la calle, tiene que ver con este doble sistema, ¿no? Con este sistema que va uno tiene que elegir.
Claro, es que
¿Es así?
En ese sentido, ¿cierto? Hay que recordar uno de los objetivos principales de la reforma tributaria, ¿cierto? Habían tres pilares: uno era recaudar, el segundo era disminuir elusión y evasión, y el tercero era simplificar el sistema tributario en Chile. Entonces, cuando hablamos de disminuir la elusión y de disminuir la evasión, ¿cierto? Nos encontramos con que el resultado de la reforma tributaria son opciones. O sea, puedo optar a qué régimen acogerme. Después puedo optar qué hacer con este monstruo que se llama FUT, ¿cierto? Y que va a quedar acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016. Tengo varias opciones de hacer con ese FUT. Entonces, finalmente, son tantas las opciones que me da esta reforma tributaria que finalmente uno pone en duda, ¿cierto? Y lo que está haciendo el profesional y es lo que se manifiesta en las encuestas, ¿cierto? Que pone en duda esto de realmente se disminuirá la elusión y la evasión, porque finalmente me están dando las herramientas para que yo pueda elegir. Y obviamente la duda natural es decir, ¿qué va a elegir el empresario? ¿Qué va a elegir la pyme? Obviamente va a elegir, creemos, lo que más le convenga. ¿Y qué va a recomendar el profesional del área tributaria? También lo que más le convenga.
¿Qué han visto ustedes? ¿Cómo se viene la mano en la elección de sistema?
En términos concretos, se tiene que analizar caso a caso. ¿Ya? Caso a caso, creemos que las sociedades anónimas abiertas, ¿cierto? Van a optar, obviamente, por el régimen de la letra AB, ¿cierto? Porque existe una norma, ¿cierto? Para las sociedades anónimas que no reparten más allá del 30% o no es obligación repartir más allá del 30% de sus utilidades, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el régimen de la letra B es muy parecido a lo que ya venían haciendo, ¿cierto? Es muy parecido a lo que conocemos hoy día como FUT. De hecho, entre profesionales, entre colegas, ¿cierto? Entre académicos, se habla de que en el fondo el cambio o esto que se decía en un principio de vamos a eliminar el FUT, finalmente se eliminó la palabra FUT y se eliminó, ¿cierto? El crédito en un 100%, pero finalmente se dejó la opción de seguir tributando en base a retiros, remesas o distribuciones. Es decir, el empresario, mientras, si se acoge al régimen de la letra B, mientras no tome las utilidades de su empresa y se las lleve, no va a pagar impuestos finales, ¿cierto? Que es contrario al régimen de la letra A, que dice que a pesar de que el empresario no tome sus utilidades, es decir, no se lleve nada para la casa, aún así se le atribuye el 100% de la renta y tributa por el 100% de esa renta.
Ahí va a haber una diferencia de tasa, ¿no?
Ahí va a haber una diferencia de tasa. La tasa del régimen de la letra A de primera categoría es de un 25% y la tasa del régimen de la letra B es de un 27%. Obviamente estas tasas son progresivas. Pasan de un 20 a un 21, de un 21 a un 22.5, de un 22.5 a un 24, de un 24 a un 25 en el A, a un 25.5 en el B y a un 27 después en el 2018 en el B.
Muy bien. Ya siendo casi las 2 de la tarde, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Hugo. Va a seguir siendo un tema la reforma. Al parecer, reforma de reforma no va a haber, pero nos va a tocar aprender bastante al respecto.
Sí, claro, gracias a ustedes por invitarme y obviamente están invitados al Congreso de Reforma Tributaria el día 16 de diciembre en el Hotel Ritz-Carlton.
Ok, muchas gracias. Mientras tanto, aprovechando que es fin de semana, los invito a aprobar el nuevo vino de Concha y Toro, Marqués de Casa Concha, o sea, la nueva cepa de Marqués de Casa Concha, que es País Sansó, ¿ya? Y que es un vino tinto que le encanta a las mujeres, Soledad, porque...
Yo soy de blanco, fíjate.
Es un vino tinto que se toma helado, como el blanco.
Ah, pero este está en los supermercados, la otra...
Hay en algunos supermercados una edición bastante limitada. De seguro lo van a encontrar en la tienda de Alonso Córdoba. Pero un vino, bueno, como todos los Marqués de Casa Concha, de alta calidad. Salió el mejor vino de cepa país y el vino tinto Revelación. Así que Marqués de Casa Concha, país Sanso. Y bueno, y Porsche tiene los modelos Cayenne, un auto que es una Suburban, pero con características absolutamente deportivas, con un manejo ágil y potente en carretera y dúctil en tierra, cerro, como un four-wheel drive. Eso es lo que podamos en terreno con el licenciado la otra vez, con 520 caballos de fuerza, algunos otros tienen 420, que ya también es suficiente. Así que los invitamos al Porsche Center a probar los Porsche Cayenne, porque los Macan en oferta ya se terminaron. Y los regalos son siempre bienvenidos, más cuando te los da una marca tan prestigiosa como Rotary Kraus, una marca que hoy cumple 100 años junto a los chilenos. Ven a Rotary Kraus y por la compra de un pack centenario llévate los marcos completamente de regalo, así tal cual como lo viste. De regalo, Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos. Y con Pentamarkets, a través de Pentamarkets puedes abrir una cuenta y invertir en acciones en Estados Unidos a través de CFDs, en índices, en commodities. Si encuentra que el petróleo ya está barato, se puede generar una gran oportunidad. Puedes abrir una cuenta a través de Pentamarkets y jugar ahí con el precio del petróleo, ya sea al alza o a la baja según sus creencias, o con el asesoramiento de los tres días. Bueno, yo me despido hasta las 6 de la tarde para ver cómo están cerrando los mercados. Solo que pasen un excelente fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana.
Igual para todos, hasta luego.